KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Estamos en la hora 9, agradables. Nuestros días para hoy. Hoy es un día importante. Hay tantas cosas andando en el tapete. Por ejemplo, hoy se escoge al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. La tarea la tienen los magistrados de la Corte Suprema. Vamos a ver qué tan crítica es esta gente para poder lograr realmente escoger a una persona por sus méritos y no por alguna influencia que pueda haber por algún lado. No importa cuál sea esta, sino que no haya en este sentido influencia. ¿Cómo va a ser este asunto? Bueno, van a llegar los 9 magistrados, se sientan en la mesa. Y cada quien va a traer su nombrecito. ¿Usted por cuál trajo usted, Máximo? No, yo traje hoy a Juanito Pérez. Ok, Juanito Pérez, ¿qué tiene en su vida? No, mira que fue presidente de esto, que tiene tantos años de carrera, no conoce la materia electoral, pero es un tipo serio. Bueno, ok. ¿Usted qué trajo, Moncada? No, que yo traje a este otro. Y así se le van a pasar los 9. Cuando tenga los 9, digamos que puede haber coincidencia en 2, en 3. Por ejemplo, si hay coincidencia en estos 3, pero resulta que mi amigo Michel tiene otro nombre. Oh, Michel, hombre, pero mire, este cuate es mejor que el tuyo. Además, nosotros somos 3. Súmate a este voto. No, es que yo no estoy seguro si yo voy a hacer eso así. No me gusta. Entonces, a ver, ¿qué trae el otro lado? Por ejemplo, este trae a Pablito. No, me gusta más Pablito que me lo trae Harry, por ejemplo. Y así va a ser. Entonces, si no llegan a un consenso, digamos que si no ganan ninguno en esa ronda por mayoría simple, vuelven a presentar otros candidatos, vuelven a traer otros tipos de persona al tapete. La matraqueada, pero yo la llamo así, no significa que eso ocurra, ojo, sino que yo le hablo de esa forma, ese es el término que yo utilizo, figurativo, no significa que eso ocurra realmente cuando están sentados todos, pero para mí la matraqueada, relacionada al término que le clasifico, va a ser cuando haya 3 y 2, 4 y 3, allí es donde va a empezar la situación más fuerte en cuanto a a subir a alguien de un lado o a bajarlo del otro. Yo no sé cuánto tiempo se van a tardar los magistrados en esta decisión. Lo único que sé es que van a empezar por la tarde este trabajo y últimamente, después de que se haga todo la revisión a los 45 candidatos, que no tienen que hacerla cada uno por una, no, sino que esta es la lista de los 45. De los 45 yo saqué mis fichas, ¿cuáles son mis gallos? Bueno, yo tengo aquí 1, 2, 3 gallitos. Si me tapan al primero, voy a sacar el segundo. Si no, pues voy a sacar el tercero. Y algo así puede ser. Entonces, si no hay esta conciencia, este consenso, vuelven a sacar al segundo y al tercero y así. Y después sacan al suplente de estos. Vamos a ver cómo nos sorprenden los magistrados en la tarde de hoy, que también debemos de estar muy entretenidos con el juego de Panamá contra Cuba. Oiga, hoy quiero saludar en breves palabras al señor Darío Saavedra. Ayer nos las pasamos hablando de él en el programa. Don Darío, ¿cómo está usted?
Muy bien, Adelita. En primer lugar, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de saludar a todos los oyentes de tu programa de KW Continente.
Muy amable, don Darío. Don Darío, quiero darle la advertencia muy respetuosa de que no tengo mucho tiempo. Sin embargo, me importa hablar con usted por dos cosas. El PRD impugna estas elecciones y al final, a la mera hora, usted dice no voy. ¿A ¿Alguien le pidió a usted que no fuera a estas elecciones?
Adelita, una pregunta importante. En primer lugar, se impugnaron las elecciones dado a la gran cantidad de irregularidades por el cual el Tribunal Electoral se manifiesta a favor de la impugnación de nuestro partido. Pero por otro lado, con la posición que está marcando nuestro glorioso partido PRD a un poco más de un año y unos meses para las elecciones, Dios primero, vamos a estar en el poder. Lo analicé con mi equipo de campaña, con la directiva de corregimiento, con mi familia, y fue una decisión mía de no participar en las elecciones, ya que no se daban tampoco la garantía de participación, debido a que no iban a estar utilizando no la línea blanca, pero sí iban a estar utilizando el dinero, y eso no se puede ver.
¿Cómo así? A ver, expresense bien. ¿Quién iba a estar usando el dinero? ¿Y de qué dinero me está hablando?
Bueno, en un corregimiento tan necesitado como el nuestro, donde ningún gobierno, porque hay que ser real en esto, ningún gobierno le ha dado la respuesta que se merece, y este llenó al pueblo de promesas cuando llegó a Ricardo Martinelli al poder. Ahora bien, cuando se presentan tirando confites, como se le puede llamar a todo lo que utilizaron, por el cual el señor ya como Tamborelli está separado, hay una salvación. Entonces, ya el señor Tito Azú, ya el Búfalo Sexy había aparecido, y otro equipo, el señor Camacho, estaban preparando su equipo, su maquinaria, pero ahora económicamente, para manipular una vez más la voluntad del pueblo.
Don Darío, le voy a pedir, por favor, que me ayude a responder con la respuesta, y que con mucho gusto después, si me quiere dar algunos otros parámetros políticos, yo se los voy a aceptar. Pero para que no se sienta que me está esquivando la respuesta, trate de dármela. ¿Le pidieron a usted que no participe?
No, negativo. Okay, es una decisión muy personal mía, que quede claro.
Entonces, tomando en cuenta, don Darío, que usted denuncia que se estaban utilizando dineros para esta campaña, y cuando el fallo del Tribunal Electoral le asiste en respuesta, ¿por qué usted no aprovecha esa oportunidad y sale a competir?
Hombre, una respuesta buenísima. Déjeme decirle que, si bien es cierto, anularon las elecciones, por otro lado, la institución única que tenemos ser responsable tampoco aparece a través de la Fiscalía Electoral ni culpable, Adelita, así mismo llamable oyente.
Bueno,
así
si no
que estamos
culpable,
nadando sobre lo mismo.
Pero mientras tanto, usted puede tener la oportunidad de salir nuevamente en las elecciones. Déjele ese trabajo a la autoridad, ya quedará sobreentendido en el pueblo de qué es lo que está pasando y también en la opinión pública del país. Pero a usted, ¿por qué? ¿Usted qué tiene que ver, digamos, si sale un culpable o no? Le están dando la oportunidad de correr por la impugnación que hizo.
Es correcto, pero algo le repito, no hay garantías de que no se va a dar lo mismo.
Pero no
por
se
la diferencia, ¿ah?
Sí, y eso qué le molesta? ¿Usted confía en sus electores y cree que no aprendieron la lección o cómo?
En ningún momento. Todo lo que llegue para beneficiar al corregimiento es bienvenido. Es extraordinario, pero no de esa forma, no de esa manera. Entonces, no vale la pena en este momento, le repito, volver a participar. Se impugnó por la irregularidad, contestando a su pregunta, que todo el pueblo panameño conoció y vio con sus propios ojos. Pero a esta altura, con una campaña tan corta, no vale la pena participar, amable oyente.
¿Cuántas personas viven en el Bebedero?
Votan 1188.
¿Usted no cree que puede visitar esas 1188 personas en el tiempo que duró esta campaña? Usted sabía, ya el fallo fue hace como un mes. ¿Por qué no visitó a estas personas en ese tiempo?
No, el tiempo de visitarlas perfectamente y de sobra, pero no era ya a esta altura, vuelvo y le repito, a un año y algo para una nueva elección, no valía la pena, más sabiendo que de tener un resultado favorable a mi persona, no íbamos a tener ningún tipo de respuesta por parte del gobierno.
Pero usted queda como representante, es como una lucha perdida antes de iniciarla.
No lo veo así, Adelita y amable oyente, en ningún momento. Tenemos nuestro plan de seguir adelante y llevar a el candidato presidencial al poder en un año y unos meses.
¿Usted, don Darío, ha conversado con sus electores? Yo, si fuera una electora suya y veo que usted mete una impugnación, sale para adelante, gana la impugnación, yo como electora suya digo, ok, vamos para adelante, Darío, vamos para adelante en esta elección, yo voy a votar por ti. ¿Usted cree que yo no me sentiría defraudada y desilusionada de que mi candidato me diga, ahora no voy?
Mire, déjeme decirle que lo que usted está hablando es un tema que hasta el mismo Nuevo CEN estuvo dividido, una parte sí, otra parte no, y dentro de lo largo y ancho, donde hay un PRD, incluso personas que simpatizan, si ser un miembro de otro partido, la opinión era un 60 que sí, un 50 que sí, otro 50 que no. Así que yo como cristiano le consulté al Señor y medité bien con mi familia después y decidí no participar.
¿Quién lo amenazó a usted en este periodo de transición?
Cuando se eliminaron las elecciones, a los dos días, al siguiente día recibí tres llamadas por mi teléfono, donde me decían que el único culpable de que se habían eliminado las elecciones era mi persona, que me detuviera las consecuencias y que de igual forma cualquiera de mis hijos, en lo que yo procedí a denunciar inmediatamente.
¿Ante quién denunció?
Bueno, yo lo hice ante la opinión pública, lo hice ante los medios, lo hice saber a los medios de comunicación, se lo informé al partido, se lo hice saber a la dirigencia nuestra.
¿Por qué no fue a la Fiscalía Electoral a denunciar eso?
Porque
la Fiscalía Electoral es la que se encarga de hacer, de cumplir que no haya impunidad como lo que usted está reclamando.
Pero porque en primer lugar la llamada me venía de un teléfono privado.
¿Y qué? Allí hay eso no es ninguna excusa, don Darío. Usted sabe que las compañías telefónicas, cuando llegan con una orden judicial para saber dónde llegó la llamada, se ven los números.
Bueno, tiene usted toda la razón, pero fíjese la cantidad de denuncias que se hicieron por cual anular las elecciones y vuelvo y le digo, usted no encuentra a ni un solo culpable hasta el momento.
Pero eso, usted, Darío, usted debe pelear por su representante, por supuesto, es decir, arriba, ya montado, puede cambiar las cosas usted, pero si se raja, pues ¿cómo va a cambiar algo si le dice, no, pues ya no voy? O sea, suena como que se desanimó, pero por una razón más fuerte, porque lo que me dice a mí no me convence.
Pues si puedo estar convencida, ahorita, y amable oyente, todos los que me conocen personalmente saben qué clase de hombre de lucha soy, una persona de ideología revolucionaria y otras luchas más fuertes me han llevado a salir adelante, pero en estos momentos decidí consultar, como le repito nuevamente, y no participar, no así por así, buena decisión, muy 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 difícil para mí, pero la tuve que tomar.
Todavía puede denunciar ante la Fiscalía Electoral aquellas llamadas. ¿Cuántas otras llamadas recibió?
Yo recibí el mismo día tres llamadas, pero...
¿Y ya, eso fue todo? ¿Con eso le espantaron, Darío?
No fue por eso, Adela, no fue por eso.
¿Qué fue?
Nada,
¿qué fue entonces, Darío?
Yo le repito, considero que no estaba en la garantía y con la maquinaria económica que el Estado iba a poner en movimiento... no se podía competir.
¿No será que hubo un arreglo con el CEDE para que no corriera usted?
No, para nada.
No.
Créame que no, no fue así.
¿Y su suplente va a correr?
Dígame.
¿Su suplente va a correr?
No, mi suplente también igual forma presentó la renuncia.
Usted ya mandó la carta, ¿verdad?
Ya mandé la carta, se la hice saber al secretario general, a Juan Carlos Navarro, y también se la hice mandarla al tribunal electoral, donde yo desistía de mi candidatura.
¿Junto en esa carta firma su suplente?
Es correcto, son cartas por separado, donde ambos desistimos de la candidatura.
¿Y usted tiene entendido si el independiente que está en el pueblo va a correr?
Déjame decirle que la última vez que me entrevisté con él me manifestó que no iba a participar, mas no sé si él ha hecho llegar su renuncia al Tribunal Electoral.
¿Hasta qué punto dígame, don Darío, ¿piensa usted que valió la pena esta decisión tomando en cuenta que ya la triunfadora de estas elecciones es por origen natural la señora Cureña?
Bueno, déjeme decirle que yo soy un hombre de un criterio que esto, cuando uno algo va a beneficiar totalmente a la mayoría, uno tiene que aceptarlo. El gobierno en turno ha estado soplando a los cuatro vientos que esto, su proyecto mayoritario en el gobierno de Bebedero son de 150 casas que se comprometieron a entregarle al corregimiento, de asfaltar la carretera el Bebedero vía Macaraca sobre Perina y la construcción de igual forma de la carretera Ocho Pasos el Guayabo, así que, y la electrificación de cierta parte del corregimiento que no cuentan con luz. Así que yo desisto para que el gobierno no tenga la excusa que no va a hacer estas cosas por mi culpa. Así que prefiero yo sacrificarme, pero que mi corregimiento, si el gobierno le va a cumplir, le cumpla sin ninguna excusa, sin ningún pretexto.
Ya entendí. Don Darío, es usted muy amable. Muchas gracias, don Darío.
Gracias a usted, Adelita, y un placer escucharle, que Dios me le bendiga. Igualmente. Y un abrazo a todos sus gran oyentes que tiene usted a nivel nacional.
Cómo no, muchísimas gracias a usted por participar con nosotros y atendernos tan amablemente, con mucha gentileza. Buenos días, don Darío.
Buenos días, Adelita.
Buen día. Don Alida Espadafuera, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Gracias, Alida.
Buenos días a todos.
Buenos días. Hay un debate en cuanto a la extensión del sitio Ramsar en nuestro país.
Definitivamente.
La actualización que se tiene que hacer con respecto a esto y las notas que ha enviado la ANAM a la Convención Ramsar para que se pueda hacer una evaluación nueva con respecto a la utilización de esta porción de la Bahía de Panamá para poder hacer urbanizaciones, o porque alega que es una urgente revisión por la expansión de la ciudad. ¿Qué es lo que ves?
Mira, bueno, todo esto, como algunos saben, o muchos, todo esto fue destapado gracias a, digamos, las acciones de la Corte Suprema de Justicia, que suspende la resolución que había creado el área protegida de refugio de vida silvestre en la Bahía de Panamá. De ahí hemos comenzado entre varias organizaciones y también gremios como La Espía, y también ha estado la PEDE y otros haciendo una investigación sobre lo que estaba pasando. Bueno, esto último que nos ha llamado poderosamente la atención se basa en que todavía en la administración pasada, la licenciada Ligia Castro, como administradora general del ambiente y como representante del Estado panameño, solicita a la Convención Ramsar igualar la superficie que tenía el área protegida, que había sido creada también ese mismo año, unos meses antes, para que igualara la superficie de esa área protegida, porque el sitio Ramsar tenía una dimensión menor, ¿sí? Y precisamente el área protegida quería o tenía como objetivo proteger esa área de humedales por sus funciones ecológicas, sociales y económicas que hemos venido pues indicando en cuanto a la pesquería, el propio ecosistema, la biodiversidad, la protección de la costa, la protección de la ciudad. Y solicita entonces a la Convención Ramsar, manda, hace una solicitud formal, oficial, y la Convención Ramsar la coge. Desde ese momento es efectiva la actualización y modificación pues de estos límites. Lo que ha sucedido recientemente es que a través de un comité de humedales que fue creado en el año 2006, también por la administración pasada, que es un ente asesor al gobierno de Panamá sobre los humedales, y es digamos un ente interinstitucional y también donde participa la sociedad civil, uno de los pocos espacios que tiene la sociedad civil.
¿Qué pasó con el centro?
Sí. La secretaria que la tiene una de nuestras ONGs, Orgón Panamá, la presidencia la tiene ANAM, solicita, con el aval de la ANAM, una aclaración a la Secretaría de la Convención Raza, donde pide la actualización, cuál es exactamente, cuáles son los límites reales del sector Raza, porque sospechábamos, eso fue hace menos de 2 meses atrás.
Ajá.
Y la Convención Ramsar, la Secretaría responde y envía el mapa actualizado y nos sorprende porque coincide perfectamente con el área protegida cuya resolución acababa de ser suspendida por la Corte, bueno, meses atrás.
¿Cómo así? ¿Cómo era?
Exactamente igual que el área protegida, los mismos límites, ¿sí? Con lo cual el sitio Ramsar aumentaba en un 43% su dimensión, ¿sí? De ahí que la licenciada Lucía Chandek acepta que es una realidad, el sitio Ramsar es mayor de lo que ellos mismos pensaban, ¿sí? Y termina de enviar algunos datos que habían solicitado, datos menores, detalles.
O sea, ¿existían las 48.000 hectáreas en ese momento cuando respondió Ramsar hace poco?
¿O tiene 85.000 hectáreas, si no me engaño.
Ajá.
Y bueno, la licenciada Lucía Chandega acepta esa realidad, pero entonces hay un cambio en la administración. Qué coincidencia. Y luego nos reúne, eso sí, el nuevo administrador, Silvano Vergara, para decirnos, en el caso mío y del Centro de Incidencia Ambiental, representado por Félix Wynn, estuvimos allí, él ya había mandado una carta a la Convención Ramsar y nos lo anuncia, que está pidiendo que se suspenda el proceso. Lo cual también nos sorprende porque el proceso ya ha culminado. O sea, ya el Estado panameño ha solicitado en el 2009 la modificación de los límites, haciéndolos mayores, y es un proceso ya culminado.
Cuando tú dices que se suspenda el proceso, ¿qué implica eso en sitio Ramsar?
Nada, no es posible suspender un proceso, el proceso ya terminó.
El proceso de declarar la zona sitio Ramsar.
No, el proceso de haber ampliado los límites de ese humedal, de ese sitio Ramsar. Eso ya terminó. Entonces, al solicitar que se suspenda el proceso, primero, eso es improcedente. Porque tendría que haberse leído las condiciones para que un país anule un sitio Ramsar o reduzca sus dimensiones. Tiene que haber argumentos técnicos y científicos comprobados. Tiene que haber un proceso ante la convención, que no es así tan fácil como que yo decido ahora sí, después no, ¿no? Eso denota un grado de irresponsabilidad y falta de seriedad por parte de un país, de un Estado.
Lo que me llama la atención es la urgencia con la que se solicita,
sí,
esto,
mira,
porque la urgencia es...
Ellos dicen que el desarrollo urbano de Panamá, su crecimiento, amerita con urgencia que se desarrollen estas áreas. Mas, sin embargo, aquí se ha venido improvisando este crecimiento, que no es desarrollo, de Panamá, en donde no ha habido realmente una política o un análisis con técnicos, con especialistas en la temática, que propicien que el desarrollo, porque tú ves cómo están proliferando estas casitas a lo largo del corredor sur, en la parte norte, también tenemos los polos de Arraiján y Chepo creciendo a una velocidad impresionante, pero no hay una política que dicte, bueno, en vez de hacer casitas de un solo nivel, pues vamos a construir que sean dar incentivos para que sean de 2, 3, 4, 5 niveles, por el amor de Dios. No podemos estar propiciando este crecimiento horizontal sin ponernos a pensar cómo debe hacerse. Entonces, esta improvisación no nos lleva, lo que va a llevar es a un caos. Bueno, uno, que el desarrollo de esas áreas por lo que, por las tendencias y por los las propuestas que hemos estado analizando, no son para casas o viviendas, no son en números masivos, ni son viviendas de interés social de ninguna forma.
El desarrollo que se piensa
desarrollar en esa área. Y segundo, esas mismas construcciones estarían poniendo en peligro a todas estas viviendas e inversiones que estamos haciendo como país, nosotros como contribuyentes y préstamos que se están haciendo, inversiones, como por ejemplo las que se han hecho en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y su actual ampliación, el propio Corredor Sur, la planta de procesamiento de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales, una serie de inversiones que estarían en riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar todos estos proyectos que han sido propuestos al MIBIOT, algunos ya aprobados por un esquema un tanto extraño de esquemas de ordenamiento territorial, que ha pasado por encima códigos existentes y más, han sido aprobados alrededor de, o sea, cubriría una superficie de alrededor de un 80% de todo lo que está en el área de Alcalde Díaz, Tocumen, ¿sí? Y eso sería, ese suelo sería elevado a una altura que sobrepasaría seguramente los 6 metros, porque ya los desarrollos que están allí, como el de Santa María y Costa del Este, tienen una altura considerable de 6.5 metros. Y luego, si todo eso se eleva, lo que vamos a tener es un dique. Se va a ser muy difícil que todos estos ríos, el río Juan Díaz, el río Tocumen y otros, desahoguen sus aguas cuando hay lluvias intensas, que cada vez son más intensas, y aunque son cortas, son muy intensas, y no hay lugar de escorrentía porque estamos impermeabilizando el suelo. Cuando tú pones cemento encima de la tierra, ya esa tierra, y menos si no tiene los manglares, que actúan como esponjas, absorben toda esa agua, entonces esa agua no va a tener para dónde correr, ¿sí? Y si esto se junta con una marea alta, de esas que ocurren en Panamá de 18 pies, entonces tenemos un desastre.
Pero a ver, vamos a poner las cosas con calma, porque aquí lo que estamos defendiendo es a los humedales y no a la forma en cómo tienen que desahogar los ríos sus aguas al mar.
Pero es que todo está conectado, entonces, Adelita.
¿Cómo entender entonces esto, Alida, en el sentido de que yo entiendo de que puede haber un impedimento o que se forme un dique artificial, puedo nombrarlo?
Es que
así
ya está ocurriendo actualmente, ¿sí?
Está bien, para que desahoguen,
sí,
las aguas.
Por eso las inundaciones.
Si se hacen conductos indicados, ¿se puede corregir este defecto?
Mira, no se puede despreciar el poder de la naturaleza y el poder del agua. Ya ha pasado en New Orleans, nosotros no estamos exentos de fenómenos como los tsunamis, no es posible. O sea, y hay estudios que ya indican que el peligro es inminente, ¿sí? No va a haber suficiente, porque ¿qué pasa también? Están deforestando cuencas arriba, entonces las pocas de agua vienen bajando con más velocidad, ¿me entiendes? Entonces todo está integrado, todo, desde la montaña hasta el mar, y del mar hacia adentro con las mareas, todo está interconectado. Sí, ya desde los 70, 80 en Panamá, los especialistas en urbanismo ya decían que estas eran planicies inundables que no se debían tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaban previendo que nada va a sustituir una infraestructura natural como la que tenemos. Manglares y humedales en general que están en la Bahía de Panamá.
Bueno, entonces, tomando en cuenta lo que usted me dice y conociendo las realidades del país, ¿qué se debe de hacer con esa porción de terreno que está ahorita con manglares y que está sin uso?
No es que está sin uso. Ellos están
sin uso humano.
Ellos tienen un uso importantísimo para la humanidad.
Sí, ¿sí?
Ellos, de protección.
Cuando hablo de ellos es que tal vez las personas que están pidiendo esto no lo venden.
Y además en las pesquerías de Panamá, donde el 40% de la pesquería y que se exportan depende de los manglares. No se debe tocar. deben mantener sus características naturales para que presten los servicios a los panameños y principalmente a la ciudad de Panamá. ¿Qué se va a hacer? Tenemos que planificar el crecimiento de la ciudad, pero con seriedad, no con este relajo de improvisación, que porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer aquello. ¿Dónde están las regulaciones y las normas que ya tenemos? Hay varias normas emitidas por el propio MIBI, hoy MIBIOT, que codificaban el uso del suelo allí en esos humedales, ¿sí? Y aquí los han alegremente cambiado por estos benditos llamados esquemas de ordenamiento territorial, que son propuestas de desarrollo en un área en donde cambian un uso del suelo, contraviniendo la ley de transparencia y las propias leyes de urbanismo existentes, en donde no hay una consulta pública, en donde allí sí está tipificado en la ley de transparencia que tiene que haber una consulta pública. Ahora también han cambiado la forma como se hacen las consultas públicas, poniendo en una pared que hay una consulta pública, cuando entonces así no es público. O sea, allí hay una irregularidad. Ahí te pueden cambiar en tu casa, en tu barrio, el uso del suelo así, tú no te das cuenta, porque no hay una consulta como debe ser.
Bien, entiendo.
Y ahí sí aplicaba, no lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de suspender dos áreas protegidas porque no ha habido consulta pública.
Tengo ahí ciertas dudas.
¿Qué pasa
que no está tipificado si el gobierno decide hacer la urbanización igual?
Bueno, nos pone en peligro.
No, además del asunto ambiental, que es el principal, ¿qué pasa con la Convención Ramsar?
Bueno, aquí existe el peligro de que nos coloquen en una lista de sitios Ramsar que tienen problemas de degradación, en donde los países no han cumplido con su compromiso de protegerlos y de hacer un uso sostenible de los mismos, porque no es que tampoco se dice no hacer nada, pero sí utilizarlos de manera razonable de manera que sus propiedades ecosistémicas se mantengan, y pues habría este peligro, o sea, y estaríamos, digamos que Panamá ha tenido un rol importante en la Convención Ramsar. Aquí hemos tenido un centro hemisférico en Panamá, ha sido parte de una comisión permanente de la Convención. O sea, lo que estaría señalando el mundo es que somos un país de improvisados, de un gran relajo, de vamos para adelante a ver qué pasa. O sea, está mal, nos vamos a ver mal. ¿Sí? Sería de muy poca seriedad. Diplomáticamente seríamos un fiasco. ¿No? Y además internamente pues estaríamos cometiendo un grave error, en donde toda esta gente que está probando estos esquemas y estudios de impacto ambiental, en el caso de la Autoridad Nacional del Ambiente, podrían ser penalizados con la ley y podrían ir a la cárcel. Sí, porque están contraviniendo las leyes, Adelita, es que no se dan cuenta que están contraviniendo las leyes y poniendo en peligro a la población. Ya la Cruz Roja lo ha dicho, Panamá está frente a un inminente peligro por múltiples amenazas, en donde las inundaciones es la mayoría pues de los fenómenos que están agravando el riesgo en la ciudad de Panamá.
Bien, me falta otra inquietud, porque sé que tiene que ir, si quiero darle tiempo para que pueda llegar a su destino. Alida, ¿cuáles son en este momento las alternativas que tienen los ambientalistas o los grupos que están muy anuentes a esta situación, además de la ciudadanía que quiera sumarse a esta preocupación, para poder terminar para darle chance al proceso a que no se haga? Claro, vaya. ¿Con qué instancias pueden acudir?
Bueno, mira, instancias legales, ya hay denuncias penales, ya hay tercerías de Audubon y de Mare Viva ante la Corte Suprema de Justicia. Hay también un movimiento interesante dentro de otras organizaciones que están preocupadas en Estados Unidos, Audubon, por ejemplo, en Estados Unidos, preocupadas por este hecho, porque el humedal de la Bahía de Panamá es parte del ciclo de vida de las aves que miran desde Canadá a Estados Unidos.
Todo está relacionado de una forma u otra.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá una audiencia el 2 de noviembre, en donde el Centro de Incidencia Ambiental estará presente y estará dando pruebas de cómo en Panamá los procesos judiciales están en mora, principalmente en el tema ambiental, es donde se va a comprobar. Y otra vez, vamos a quedar como un país donde no hay justicia ambiental, donde los procesos no llegan a finalizar, donde no está, no hay la pena o la condena.
Nacionalmente, ¿en dónde, en qué instancias se están manejando además de la corte? O sea, ¿qué instancias bueno,
ante
son las últimas
ante la fiscalía, de los permisos? Ante la fiscalía. La fiscalía ambiental en Panamá
está
es donde están las denuncias.
La fiscalía?
Esperamos que sí. Ahí hay una muy buena fiscal, la fiscal Morcillo. Nos ha parecido una persona competente en el tema y íntegra, que es lo más importante.
¿Eso es a raíz de una denuncia presentada?
Eso es una a raíz de una denuncia, varias, hay varias presentadas.
Pues que se están haciendo las averiguaciones.
Que se están haciendo. Además de eso, también ante la alcaldía hemos sido parte de un comité institucional y ha habido una propuesta muy concreta. Además una resolución que emitió la alcaldía muy preocupada por lo que estaba sucediendo y suspendiendo todos los rellenos y las construcciones en el humedal Valle de Panamá, con lo cual no se ha cumplido, quiero decir, porque ahí hemos visto movimientos de tierra impresionantes, ilegales, abusivos y todo lo imaginable. Y bueno, por un lado esperaríamos que la alcaldía cumpla y sea consistente o coherente con su preocupación y su actuación con la resolución de hacer algo por proteger la Bahía de Panamá. ¿Sí? También ante Concertación Nacional, algo inédito, donde todos los sectores y en consenso hemos acordado un acuerdo, vale la redundancia, el acuerdo número 3, en donde se le pide al gobierno de Panamá y a las instituciones varias acciones, entre ellas, bueno, la suspensión de todos los rellenos y las construcciones, el cumplimiento de distintas leyes, tanto del MIBIOT como de la NAM,
etcétera,
y una serie de actuaciones en donde lo más interesante y lo bello de todo esto es que sectores de trabajadores, sectores del sector privado, de las universidades, las mujeres, la juventud,
todos están
las etnias, los ambientalistas, todos estuvimos de acuerdo, y más, no los menciono a todos, todos estuvimos de acuerdo en que aquí estábamos en peligro y que había que hacer un alto y había que cumplir las leyes.
Bueno, mañana vamos a tratar de traerle a alguien de la NAM, no sé si se pueda, hoy dieron el aviso de que iban a hacer una conferencia de prensa a las 2, yo estaré presente allí para ver qué es lo que tiene que decir esta gente.
Y una cosa, Adelita, Panamá recibió un préstamo y se lo dieron casi que como petit cash a Panamá para abordar el tema de vulnerabilidad al cambio climático. Fueron 100 millones de dólares el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron 100 millones de dólares y yo quiero saber, y todos nos preguntamos, ¿qué hay de esos fondos?
¿Dónde se están invirtiendo? ¿Cuándo se entregó ese desembolso?
Bueno,
más o menos.
Debe haber sido entre el año pasado y este año. Y precisamente ahora vamos a ir a una reunión del Consejo de la Sociedad Civil ante el BID y es un cuestionamiento que vamos a hacer.
Ah, bueno, pues sería bueno, sería interesante
así
conocer
que
el resultado.
Después le estaremos indicando qué pasa.
Me gustaría.
Ahora también tenemos una política de gestión integral del riesgo que fue aprobada en Panamá en diciembre del 2010. ¿Qué está haciendo Panamá? O sea, aprobamos estos documentos y estas políticas para que tomen polvo, para que se rían de ella. O sea, realmente están tomando muy en serio los aportes técnicos y científicos que se están haciendo. Hay una política nacional de adaptación al cambio climático donde estamos, también allí tomando polvo, riéndose muchos de esas políticas. O sea, no somos un país serio. Y basta ya de destruir nuestros ecosistemas y nuestra ambiente, porque estos son los que nos protegen.
Bueno.
Si dejamos de desprotegerlos, nosotros vamos a tener que ser, digamos, los afectados. Nosotros vamos a ser los afectados.
Así es.
Todos los panameños, y aquí, precisamente, en la ciudad de Panamá.
Gracias, Alida. Siempre es bueno contar con usted, con sus aportes,
gracias,
con su estudio. Al contrario, siempre es bienvenida. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la ANAM con respecto a este tema y también el MIBIOT, que es la institución
que debe dar. Que ambas han actuado con una gran negligencia e irresponsabilidad y habrá que corregir esto si quieren salir bien parados como servidores públicos. ¿Sí?
Gracias. Muchas gracias, Elida.
Muchas gracias, Adelita.
A usted. Vamos a darle un mensaje por parte del CIEC para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país. Ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurtos, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Don Rafa, ¿cómo está usted?
Muy
Hola,
bien,
muchísimas
gracias.
Qué gusto tenerle aquí en este espacio, colega Rafa Candanelo.
Igual, y yo estoy
Me siento
complacido.
Feliz de tenerla.
Además venía, cuando venía en aquí la vía argentina, venía cantando, si Adelita se fuera.
O me lo dijo Adela. La pausa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Informes de la empresa consultora Panamá Economy INSIC, organización dedicada a la investigación y consultorías en materia de economía y política, indican que luego que se proyectara que para el 2012 la economía de Panamá crecería 10%, luego de crecer 10.6% en 2011, se espera que la tasa de desempleo, que inició con 4.6% y actualmente ha bajado a 4.5%, tenga una caída de 4.1%.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Horizon.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con gran éxito se desarrolló el sábado 29 de septiembre la Feria de Empleo en el Colegio José Guardia Vega de la provincia de Colón. Al evento asistieron más de 3,500 personas desde las 8 de la mañana, quienes aplicaron para hasta dos o más actividades económicas. 60 empresas ofrecieron vacantes y más de 5,000 plazas de empleo se tenían disponibles.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Soy capaz de llevarte a donde quiera.
La región de Nicaragua y Panamá de dedicación.
And remember all those balloons that we put in all of Europe.
El club más selecto e influyente del mundo, el Bilderberg, se reúne en Barcelona.
Sin jalarte las orejas.
Quiero saludar con muchísimo gusto en este espacio a don Rafa Candanedo. A Rafael Candanedo yo le debo mucho, él no lo quiere aceptar, pero es así.
porque don Rafa siempre confió en mí para ayudarle en el programa de Viva la Tarde, que recuerdo con mucho cariño y que tuve que dejar después por cuestiones de tiempo, que me era muy difícil estar con él. Pero aprendí mucho, me divertía mucho con don Rafa, lo quiero mucho además a mi colega.
Yo también, tía Adelita,
es
muchísimo.
Una persona que yo admiro mucho en su lenguaje, en su ética y en su trabajo, así es que me siento muy contenta de tenerte aquí, Rafita.
Bueno, muchísimas gracias, Adelita, y bueno, en este momento pues andamos en otra trocha, ¿no?
Acá de campaña.
En campaña para la presidencia de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Y bueno, me siento muy contento y tiene un poco la línea de lo que tú estás diciendo. Yo creo que a lo interno de los colegas, la palabra colega es una palabra grande.
Claro.
Colega viene de colegio, de los compañeros de clases. Como yo le decía al colega Edwin Cabrera, como ellos tienen el grupo de La Salle, los que se graduaron juntos y todos, y se mantienen, tienen 20, 40, 60 años de haberse graduado y siguen manteniendo ese vínculo. Bueno, así tiene que ser los que ejercemos la misma profesión. Es más, nosotros no somos competidores, pero más que competidores somos colegas. Porque, claro, los que están a esta hora en la radio, en el mismo espacio, están disputando allí.
Pero esa es la competencia limpia. El problema es cuando hay otro tipo de cosas que quieren influir sobre.
Para nosotros no hay posibilidad de suciedad, no puede haber juego sucio entre nosotros. Y a veces, Adelita, la sociedad tiene una mejor opinión de nosotros que nosotros lo interno. Entonces yo creo que nosotros lo que necesitamos es querernos mucho.
Claro.
Y apoyarnos. Es más, cuando uno habla con un colega, la opinión más sencilla, la opinión más básica, lo ilumina a uno, lo ayuda, porque el periodista siempre, el periodista es el cronista de nuestro tiempo.
Claro.
Y siempre está en la actualidad. Es más, a veces estamos tan instantáneos que a veces no miramos a nuestra historia, no miramos bien a nuestra evolución, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, tenemos al instante una opinión de lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo creo que eso se respeta,
claro.
Eso se aprecia. Entonces tenemos que apreciarnos más a lo interno
y tener un
gremios.
Poco más de compañerismo en ese sentido. Rafa, ¿qué nóminas son las que van a entrar ahorita en competencia, por lo
bueno,
menos la que usted está representando?
Sí, mi nómina, ella se llama, y le pusimos así medio poético, Somos Expresión de Libertad, porque quizá una de las cosas que más nos mueve es la defensa de la libertad de expresión. Creo que a todos los periodistas, independientemente de la afiliación política, aquí en Panamá hay periodistas que son pro PRD, otros son uh-huh. pro panameñismo, etcétera, pero nos une la defensa de la libertad de expresión. Entonces por eso nosotros le pusimos Somos Expresión de Libertad, y allí hemos congregado a un grupo de colegas de diferentes medios, y entre ellos pues de las grandes cadenas de televisión, de los periódicos, también de la radio. Aquí de Cable Continente representa a Yilisca Rivera, está en nuestra
nómina.
También tenemos de Radio Panamá, allá está una joven, muy joven, se llama Belchis Vindas. Tenemos también, por ejemplo, Castalia Pascual, que ella es una de las que entretiene la mañana a la gente aquí en Panamá.
¿Quién va de presidente?
Presidente soy yo.
Usted.
Sí.
Después sigue de vicepresidenta.
Después sigue
Castalia.
No. Castalia no es vicepresidenta. Vicepresidenta trabaja también en Canal 2. Ella se llama Zenia de León.
Ah,
es una reportera muy famosa y que para mí ha sido toda una revelación porque ella conoce a todo el mundo. Porque ella trabajó en varios medios, así que cuando fue a la prensa todo el mundo la veía como que estaba trabajando
claro.
Ahí todavía.
Con ese antecedente se tiene a todo el mundo.
Sí, a todo el mundo. Y también tenemos en la segunda vicepresidencia está Raúl López, que es un periodista, uno de los dirigentes jóvenes más entrenados allá en Chiriquí. Él es el corresponsal de La Estrella de Panamá en Chiriquí.
Bien.
Y es una persona que ha sido presidente del capítulo de CONAPE en Chiriquí.
Muy bien.
Es profesor, es abogado, muy joven, una persona muy joven, pero con mucha experiencia.
Pero está variada la integración
sí.
De esta nómina.
Y tenemos, por ejemplo, de Telemetro, fiscal, es José Escobar. También tenemos de los más veteranos, por ejemplo, Franklin Montalbán, que trabaja en la Asamblea, que ya ha sido de antiguas directivas de CONAPE, y también a Marcelino Rodríguez, que es uno de los dirigentes de Panamá Oeste. O sea, tenemos variados, tenemos de Colón.
El viernes entra la votación, ¿a qué horas en el colegio?
A las 8 de la mañana, Yo cargo mi cédula aquí de 8 a 4. Yo cargo mi cédula porque no se puede votar sin cédula. Muy bien. Que decirle a los colegas que por favor tengan su cédula allí
al momento del voto.
Momento del voto, sí. Total. Y bueno, Adelita, lo más importante realmente es luchar por la unidad que queramos.
Claro que sí.
Nos tenemos que querer mucho.
Claro.
Y ayudarnos
en todo. La libertad de expresión y hacer la unión entre nosotros mismos por lo que pueda sucederle a cualquier periodista de este país. Gracias, don Rafa.
Gracias Adelita, estoy muy contento de estar aquí.
Al contrario, es su casa. Si usted desea políticas que ayuden a implementar más eficientes la seguridad de nuestro país, recuerde denunciar a las autoridades si usted ha sido víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito. Delito, denúncielo ante las autoridades competentes, no se quede callado, la autoridad está de su lado, un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Se acabó el tiempo, mañana le espero a las 6 de la mañana en nuestro noticiero. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.